Egunon.
Vamos a entrar en la cuestión del estatus, que es realmente lo que en Euskadi está marcando ahora mismo el pulso político. Ayer acordaron ustedes delimitar el papel de la comisión de expertos. ¿Qué es exactamente lo que van a hacer durante los próximos meses?
Ayer lo que se hizo es redactar lo que es la encomienda final, ¿no? Para estos expertos, que entendemos, o por lo menos en el Carrequín Podemos entendemos que lo que tienen que hacer es pues lo mismo que ya se escribió hace, bueno, en el momento de iniciar la ponencia, de constituir la ponencia, que es redactar un texto articulado a través de las bases que se han tratado en la propia ponencia. Y yo creo que eso es lo que está escrito en el documento que salió ayer, el que estas personas cojan las bases aprobadas, que ni son las mías ni me gustan, y evidentemente ayer voté de 7 de 8 de sus capítulos en contra, pero que son las aprobadas por PNV y Bildu, en este caso con su mayoría, más los votos particulares para tratar de encontrar puntos de cercanía si los hubiere, y que envíen un texto articulado de proposición de ley para un nuevo estatuto de autonomía a la ponencia, y a partir de ahí pues se siga el curso normal de una proposición de ley en el Parlamento Vasco.
Los expertos podrían incluir cosas que ustedes proponen en su voto particular, o los socialistas incluso, pero no quitar nada de lo que han pactado PNV y H. Bildu.
Las palabras en realidad, que claro, que decir, aquí hay unos términos que yo creo que dejan una puerta abierta a buscar consensos, pero que ofrecen una serie de limitaciones, ¿no? O sea, por un lado está que evidentemente pues tiene que haber un respeto y una salvaguarda, pone exactamente en el texto, de esas bases. También pone que se tiene que contar con el resto de materiales como votos particulares, y que en el que se trate de encontrar o que se puedan incluir para consideración de la ponencia una serie de consensos. Por lo tanto, yo creo que bueno, queda bastante abierto el campo de juego, pero bueno, partiendo de que el debate político lo hemos tenido los políticos, ¿no? Y que lo que, desde luego, lo que no tienen que hacer estos expertos es solucionar los acuerdos o desacuerdos que no hemos podido solucionar los partidos políticos, y que si alguien se siente incómodo con su posición actual, como pueda ser el PNV, porque ya le digo que el Carrequín Podemos desde luego está muy cómoda con las decisiones que ha tomado la ponencia de autogobierno, pues lo que tendrá que hacer es un planteamiento político para revertir su situación, pero no que unos expertos y expertas que hemos nombrado precisamente como expertos para que hagan un trabajo técnico tengan que solucionar un problema político. Para eso deberíamos haber elegido un grupo político, y eso habría sido una cosa muy diferente.
Entiendo de sus palabras, señor Martínez, que el Carrequín Podemos no va a salir de esta comisión de expertos en un acuerdo con el PNV y H. Bildu si no se ha producido hasta ahora.
Pues el balance que hicimos ayer al salir de la ponencia era que tendremos que ver qué capacidad tienen, por un lado, el PNV y Euskal Herria Bildu de hacer una serie de planteamientos políticos para ensanchar sus bases, si es que así quieren, pero que aún así es verdad que queda un cierto campo dentro del grupo de expertos que tiene, además, autonomía total para definir su metodología, que tiene que también tener como referencia el mandato que aparecía en la proposición no de ley que hicimos para crear la ponencia de autogobierno, en la que sí que se hablaba de una serie de términos sobre el contenido del nuevo estatuto, ¿no? Bueno, que tenía que respetar el ordenamiento jurídico, que tenía que atender a una serie de retos fundamentales que tiene Euskadi en el futuro, como puede ser la solidaridad intergeneracional, una serie de retos que entendíamos que debían de aparecer el nuevo estatuto para tener un estatuto que sirva para vivir mejor, que esté actualizado y que sirva para construir una Euskadi mejor. Por lo que, en realidad, bueno, los expertos tienen un reto muy, muy complicado, porque son muchos elementos con los que tienen que contar. Con el mandato que se hizo para crear la ponencia, con las bases y principios, con los votos particulares, y no se va a evitar el debate. Es decir, va a haber un debate, tienen libertad total para decidir la metodología que van a utilizar, y ahí veremos cuál es la decisión que toman ellos y ellas para debatir y qué límites se ponen. Y luego, llegue lo que llegue, pues cada partido evaluará si lo suscribe o no.
Dice usted que PNV y H. Bildu tienen que moverse para ensanchar el acuerdo.
Sí, evidentemente. Evidentemente tienen que moverse y oportunidades han tenido para hacerlo. De todas formas, todo este balance no es nada novedoso respecto a lo que hemos dicho ya en las últimas semanas. También creo que llegados a este punto en el que los trabajos y los debates políticos en la ponencia han terminado y se crea un grupo de expertos que además tiene un mandato de trabajar en discreción, cambia la fase sobre este debate, ¿no? Es decir, el debate sobre autogobierno, sobre el nuevo estatuto es muy importante, es muy relevante, marca y condiciona mucho nuestro futuro, pero también creo que entra en una fase más discreta, más sosegada, y que tenemos que atacar otro tipo de debates. En el Parlamento Vasco, la política vasca tiene ya que tomar un poco de aire y tratar de atajar aquellos problemas que vemos día a día en la Euskadi real, y desde luego la izquierda vasca lo tenemos muy claro, y ese es el esfuerzo que vamos a redoblar en este curso, en tratar de poner encima de la mesa las cuestiones sobre RGI, sobre salud, sobre educación, sobre los casos que estamos viendo como el de las OPEs, acabamos de ver la sentencia de Margüello. Es decir, son muchísimos temas los que hay que tratar, que además afectan directamente, inciden en la vida real de las personas que viven en Euskadi, y que son ataques debates que toca atacar ya, porque además lo que no se puede es alargar un debate que de manera formal en la ponencia ha terminado sine die, porque algunos partidos, como puede ser el Partido Nacionalista Vasco, le convenga, ¿no?, que este debate esté en agenda de manera constante, que podamos tirarnos de todo el rato de los pelos unos a otros con este debate, y así dejemos de lado todas aquellas cuestiones que nos dan una imagen de fracaso del gobierno vasco.
Le pregunto enseguida por otras cuestiones, pero como impresión de cara al futuro, ¿usted cree que por el trabajo de los expertos se hace más factible pensar en un nuevo estatuto pactado por PNV, H. Bildu, el Carrequín Podemos o quizás los socialistas, que de aquí, de este trabajo, va a salir un acuerdo más amplio?
Pues mire, yo estoy a la espera de ver cuál es el resultado que nos traigan los expertos. Ya le digo, nuestra aportación al debate está hecha. Y de hecho no solo al debate, sino a todos los intentos que hemos hecho de manera permanente en los debates de la ponencia de autogobierno de generar vías de acuerdo entre organizaciones políticas que tenían muchas complicaciones para ponerse de acuerdo en esta cuestión, como pueda ser Euskal Herria Bildu PNV y PSE. No solo de manera pública con todos los documentos que hemos puesto encima de la mesa, sino incluso en documentos de privados, que de los que tampoco voy a hablar mucho ahora, que podrían demostrar claramente porque están ahí, que el Carrequín Podemos estuvo dispuesto a moverse aún más todavía para facilitar una serie de acuerdos. Por lo tanto, a partir de ahora, cada uno ha nombrado a un experto y una experta, cada uno sabe con qué intención ha nombrado a su experto y experta. Nuestra intención es clara: una persona que es docta en su materia, que conoce el entramado político, que es una persona notoriamente feminista y que también va a tratar y a defender de manera principal, como ha hecho el Carrequín Podemos, la presencia de esos derechos sociales y de una perspectiva de género y de igualdad entre mujeres y hombres en un nuevo estatuto que inevitablemente debe de estar atravesado por estos elementos. Y a partir de ahí, pues veremos. También hemos visto que otros grupos han nombrado a personas con más intención de comentar lo que sucede en la ponencia o incluso de tratar de desvirtuarlo que de sacar un trabajo. Como el mandato está escrito, es claro, pero con las mismas complicaciones que tenía el debate de la ponencia, y además tienen una autonomía absoluta.
¿Cuestiona usted a alguno de los expertos?
No lo cuestiono. Cuestiono sus palabras o sus declaraciones en los últimos días.
¿Del Burgo?
Es decir, por ejemplo.
Sí, ¿alguno más?
No me gusta lo que ha hecho del Burgo. Tiene derecho a pensar lo que quiera, pero creo que hay límites, sobre todo cuando va a ser una persona que ahora va a dedicarse 8 meses a trabajar en el nuevo estatuto. Me sorprende la elección de Mikel Legarda. Es decir, que evidentemente es un reputado jurista, pero también actúa a día de hoy, es un diputado del Partido Nacionalista Vasco. Es decir, lo que decía antes, ¿no? Si hubiéramos querido un grupo de políticos, pues entonces habremos elegido cada uno un político de nuestro grupo parlamentario y creamos otro grupo,
no,
otra
no es un
ponencia,
buen punto de partida.
o... No diría que no es un punto de partida, sino que bueno, creo que cada nombramiento tiene su significancia y creo que hay perspectivas muy diferentes sobre cómo deberían de trabajar los expertos. Por eso también creo que es positivo que los expertos tengan autonomía total para decidir cómo van a trabajar y que se pongan entre ellos de acuerdo, lo cual ya le resta un papel a los partidos políticos, que en principio es para lo que se crea este grupo, ¿no? Para hacer un trabajo técnico y no político, que es lo que nos corresponde a los grupos políticos.
Quiere usted hablar de otras cosas, y hay otras cosas, evidentemente, en la superficie. Por ejemplo, el proyecto de presupuestos del gobierno vasco. Uh-huh. El gobierno ya plantea una serie de mejoras en la situación de los empleados públicos, subida de sueldos, revertir el recorte de sueldos por bajas. Ayer el representante del sindicato mayoritario de ELA a ustedes y a Bildu les dejaba este recado.
Pensamos que la izquierda política tiene que marcar unos referentes claros en contra de las políticas neoliberales. Nosotros les pedimos que no apoyen los presupuestos de que vaya a presentar Urkullu porque están basados en esas premisas.
Les pide que no apoyen los presupuestos. ¿Es lo que tienen pensado hacer?
Bueno, yo al respecto de esto también creo que he sido meridianamente claro. Así se lo voy a trasladar al Partido Nacionalista Vasco, al PSE. Incluso se lo he trasladado a algunos miembros del gobierno vasco a día de hoy. Para que el Carrequín Podemos apoye unos presupuestos del gobierno vasco, a día de hoy tiene que haber un giro de 180 grados en la percepción que tienen sobre la política económica y social. Y además partimos de un punto en el que en el Parlamento Vasco los grupos de PNV y PSE y el Carrequín Podemos son los grupos que más diferencia en sus votaciones tienen. Por lo tanto, pues partimos de una gran diferencia. Pero si hay un proyecto de presupuestos o si están dispuestos a hablar y abrir el melón sobre cuestiones como RGI, como he dicho antes, educación, medidas para la segregación escolar, como cuestiones laborales, incluso no extrapresupuestarias, es decir, el que no se pueda tener un salario menor de 1.000 euros en las contratas públicas, cuestiones de sanidad, resolución de las OPEs, es decir, hay una serie de cuestiones que mejoren nuestro sistema público y que requieren de mayor dotación presupuestaria, ¿no? Medidas para lucha por la igualdad entre mujeres y hombres que han estado muy ausentes en los proyectos presupuestarios anteriores y con los que hemos sido muy críticos y críticas. Bueno, pues entonces estaremos dispuestos a hablar, pero a día de hoy los dos proyectos presupuestarios anteriores desde luego están muy lejanos a que lo que nosotros entendíamos como un presupuesto bueno para Euskadi. Y el camino que hemos recorrido a nivel parlamentario cuando el Carrequín Podemos ha presentado medidas sociales y económicas, pues ha sido de una disparidad en el voto y de una diferencia tal que empezamos de un punto lejano. También lo que he dicho, la izquierda vasca lo tiene que tener muy claro y nosotros lo tenemos muy claro. Estas son las condiciones para que unos presupuestos del gobierno vasco salgan adelante. Desde luego lo que no puede ser es que tanto Euskal Herria Bildu como el PSE, estando en el gobierno obviamente, tengan la crisis de prioridades que tienen y en vez de tratar de pensar en unos presupuestos o en un gobierno en Euskadi en clave social, pues estén peleándose por ser muleta del Partido Nacionalista Vasco y desde luego pudiendo seguir y aprobar unos presupuestos que, siendo como son los del año pasado, pues ahí me remito a lo dicho por Txiki Muñoz, siguen siendo neoliberales.
Uh-huh. Habla usted de la izquierda vasca, pero creo que habla en exclusiva del Carrequín Podemos. ¿Son ustedes la única izquierda vasca?
Bueno, a día de hoy, cada uno se autodenomina como quiere. Yo entiendo que el Carrequín Podemos a día de hoy es la única garantía en la izquierda vasca o el único partido de izquierda vasca que tiene claro cuáles son las prioridades que debe tener un partido progresista y una izquierda en un país como Euskadi. Esto es revertir políticas neoliberales, revertir recortes sociales, priorizar la lucha por la desigualdad, tanto a nivel social como entre mujeres y hombres, y el apostar por mejorar nuestro sistema de bienestar, en este caso, nuestros servicios públicos, y por tener un sistema de educación pública fuerte, sostenible, y que desde luego esté muy por encima y mucho más priorizado que la privada, tener un sistema de salud pública igual de fuerte, igual de disponible y universal para todo el mundo, y esas siendo esas las prioridades, sin olvidar tampoco que tenemos un proyecto territorial, un proyecto de identidad para Euskadi, que entendemos que está pensado también en clave progresista, en clave de convivencia y lo que entendemos que debe ser un proyecto de izquierdas, en clave inclusiva.
Ha dicho usted, para hablar de presupuestos tienen que dar un giro de 180 grados. 180 grados es ir absolutamente en dirección contraria, pero da la casualidad de que el gobierno de coalición está satisfecho con su gestión, presume de las cifras económicas, de las cifras del desempleo en descenso. Y usted antes ha señalado una serie de cosas distintas entre sí que evidencian fracaso. Ha hablado usted de fracaso del gobierno. ¿Está fracasando el Lehendakari?
Bueno, pues cuando hay problemas que se repiten de manera reiterada, cuando un gobierno... Fíjate, encima lo ha mencionado usted porque ha dicho el gobierno presume de sus datos sobre el paro. Es decir, en Euskadi hay dos problemas al respecto del empleo que voy a señalar a continuación. El primer problema es que aunque bajen... los números del paro, seguimos teniendo una creación de empleo absolutamente precaria, una reducción de las horas de trabajo, un paro juvenil que no baja del 35% y unas condiciones de empleo que no permiten a día de hoy que las personas puedan cubrir sus condiciones básicas de vida teniendo un trabajo. Esto significa que muchas de las personas perceptoras de la RGI son además personas trabajadoras con contratos medios, de porcentajes bajos, etcétera. Y el segundo es que Euskadi está entre las 5 comunidades autónomas que más empleo ha destruido en los últimos años. Si esos son elementos que lo único que provoca en el gobierno vasco, la única razón que provoca en el gobierno vasco es presumir sobre la mejora de la situación del empleo en Euskadi, entonces desde luego creo que sus análisis están muy errados al respecto de esto.
Lander Martínez, desde el Carrequín Podemos, con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.